Es Radio, Valencia, 90.5 FM. Es la tarde en Valencia, con Joseca Arnau.
Buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la Tarde en Valencia en este viernes 23 de octubre. Hoy sí que es un día de muchísima celebración, yo creo, porque San Ignacio, lo que ocurre es que no sé qué tipo de San Ignacio puede ser este, porque yo creo, si no esto no recuerdo mal, que San Ignacio de Loyola es el 31 de julio. Por lo tanto, este San Ignacio me deja a mí un poco frío. Yo digo, es un nombre muy común, por lo tanto, hay muchísimos Ignacios. Y es donde viene lo delicado. En la celebración de San Ignacio de Loyola, yo creo que suele ser el 31 de julio, pero aquí lo curioso es que murió un 31 de julio y nació un 23 de octubre. Por lo tanto, hay un momento en el que diríamos, ¿y cuándo se celebra? Es un momento de confusión total. Hoy nos acompaña Nieves Pascual. Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joseca. Encantada de estar aquí.
Es un auténtico placer tenerte. Vamos a hablar mucho de ópera, pero como todos los días recordamos los santos, sobre todo porque los tenemos en el calendario, ¿tú te aclaras con esto? ¿Sabes cuándo es y cuándo no es?
Siento decepcionarte. No, esto no.
Pues yo te digo, el santoral, San Ignacio de Loyola, es siempre el 31 de julio. Porque fundador de los jesuitas, ¿no? Y de la Compañía de Jesús, militar, luego fue religioso y en 1540 fundó la Compañía de Jesús. Pero el San Ignacio de hoy es un San Ignacio raro. No nos vamos a poner nerviosos, no sabemos también si es que a veces este santoral, que es de una publicidad, pues es algo extraño, pero hay algo ahí que no me acaba de cuadrar. También es verdad que la gran duda es, todos los que nos llamamos José, damos por hecho que nuestro santo es el 19 de marzo, que nadie te puede felicitar porque estás en plena vorágine fallera, pero 19 de marzo. Y el 1 de mayo dicen San José obrero. Y dices, ¿y qué advocación es si ya San José carpintero el 19 de marzo? Y yo ahí reconozco que me quedo completamente confuso. O sea, hay momentos en los que te puedes quedar o lo que te dicen es San tal, porque hay como Isabel de Portugal y Isabel de tal. ¿Tú, Nieves, tienes día de Nuestra Señora de las Nieves?
En agosto.
Mítico, vale, ese sí que es típico, pero este que colocan ahí a mí me deja completamente loco. Y de hecho, en 23 de octubre las onomásticas son Teodoreto de Antioquía, Severino de Colonia, Román de Rouen, Pablo Tong, San Juan de Siracusa, aparece de todo. Ah, San Ignacio de Constantinopla. Ese es el San Ignacio que ponía en el catálogo. No me preocupo de felicitar a los tantísimos Ignacios que conozco y que nos escuchan, porque me imagino que no lo están celebrando hoy. La mayoría son de San Ignacio de Loyola. Vamos a tener, como ya estaba diciendo, un programa muy especial, y en unos minutos vamos a tener la ocasión de hablar pues con una persona también muy importante. Pero tú ya estuviste una vez, y yo te recuerdo como la catedrática más joven de la historia de España, de la humanidad, porque eres catedrática de musicología. A la vez eres una persona muy joven, lo cual está muy bien, estudiosa, formada, perfecto. Pero esta vez no es que vengas como catedrática de musicología en sí. Vienes para hablarnos de una asociación muy especial. Y sí que quiero que nos hagas una breve introducción de qué es esa asociación, ese mapa, digamos, global, y luego ya entraremos en materia.
Eso es. Yo vengo hoy como coordinadora de Ópera 21. Ópera 21 es la asociación de teatros, festivales y temporadas estables de ópera de España. Y aglutina 25 miembros, 25 teatros, festivales y asociaciones de amigos de la ópera ubicados en España, a los que se suma el Teatro Colón de Buenos Aires.
¿Teatro Colón de Buenos Aires?
Como socio honorífico, sí.
Pero esto es increíble, estas conexiones. Son curiosísimas.
Y muy interesantes.
Yo no tengo ni idea de ópera y de estas cosas. Atención. Y menos, me voy a saber, creo que como todos, conocer la Scala de Milán no es nada extraño. Creo que tenemos ya al otro lado, y vamos a dar la bienvenida en esta tarde, don José Carlos Monforte, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender la llamada de Es la Tarde en Valencia en este programa especial, como hacemos siempre, culturales, que nos gusta hacer los viernes. Tenemos a Nieves Pascual. Es un placer tenerte con nosotros. Y estábamos, en este momento Nieves ha comentado que hay teatros en la asociación incluidos de España, y ha nombrado, ¿cuál era el último que has dicho?
El Teatro Colón de Buenos Aires, como socio honorífico.
Y yo iba a hacer un comentario, pero quería además que estuvieras con nosotros, José Carlos, para que lo escucharas. Yo decía, no tengo ni idea de teatros. El que más conozco al final, ¿cuál es? El nuestro, el de Les Arts. Y tú eres el director general de Les Arts, que por supuesto eres el que más lo conoce, sin duda. Pero el Teatro Colón el otro día salió en una entrevista que hice en otro medio. Y justamente me lo nombró Jesús Iglesias, que actualmente es el director artístico de Les Arts, porque creo que, si no recuerdo mal, aunque él ha estado en Ámsterdam y ha estado en Madrid y el Real, me dijo, yo me fui allí cuando acabó de estudiar algo al Teatro Colón de Buenos Aires y vivió un tiempo en Argentina. Entonces digo, qué casualidad que en una semana o dos. ¿Conocías esa historia, José Carlos?
Sí, sí, es parte de la carrera profesional de Jesús. Fue además su primer destino profesional. Estuvo ahí sus primeros años de carrera.
A mí me ha dejado ahora cuando lo ha nombrado, porque digo, justamente en una asociación que se supone que es de aquí, de España y tal, me dice, también está incluido como algo especial. Y digo, bueno, qué alegría, porque la conexión con Argentina. ¿Cómo estás tú, José Carlos? ¿Cómo va todo en Les Arts?
Bueno, pues con mucho esfuerzo. Estamos trabajando duramente para poder llevar adelante una temporada que quiero decir que es un reto, la verdad, es un esfuerzo. Me oigo con un poco de retorno.
Pues a ver, no sé esto, si el control técnico, a ver si lo puede solventar de alguna manera para que sea más cómodo. Es que yo entiendo que si uno habla, sí, y va escuchando sus palabras, no sé, salvo pues, que sea el presidente del gobierno, no, alguien no. Así que la ilusión es como incómodo, ya lo sé. A ver ahora, José Carlos.
Sí, 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 un poquito mejor, sí.
¿Ahora mejor?
La verdad es que es un esfuerzo titánico. Estamos trabajando, bueno, hemos adaptado todos los protocolos y procedimientos, y la verdad es que no solamente esa dificultad ya del propio desarrollo de la actividad artística y laboral,
sí,
sino además la necesidad de estar constantemente comunicando con el cliente. Porque, claro, hay cambios, hay requisitos que cumplir y, bueno, pues es un trabajo bastante extraordinario, ¿eh? También quiero poner en valor el esfuerzo organizativo que supone un teatro de ópera. Yo he asistido a la ópera como espectador,
claro,
sin tener conocimiento del sector, y cuando lo conoces de dentro, puedes ver realmente el esfuerzo organizativo que constituye, ¿no?, hacer una ópera.
Bueno, y además Les Arts, que el otro día, y lo hablamos también, yo recuerdo que lo hablé con Jesús Iglesias, pero es que no solo hacéis ópera, es que es teatro de arte mentalmente, pero con todo tipo de actuaciones, y también la cobertura, si no lo he leído mal o no me han informado mal, dais cobertura en parte a la programación que tenía el Palau de la Música, porque está en obras, está cerrado, o sea que tenéis mucha, ya no es solo las óperas que son lo más representativo y además de una gran envergadura, tenéis más actividades, ¿no? Organizáis muchas actividades en lo que es el recinto del Palau de Les Arts.
Sí, ahora por circunstancias, a mí me gusta decir que tenemos dos palaus en uno, ¿no?
Sí, porque, efectivamente.
Porque el Palau de la Música desaparece, pero parte de su actividad en el auditorio de Les Arts, todo su programa de abono de conciertos sinfónicos. Y luego, por otra parte, Les Arts ha ampliado mucho su programación y, bueno, pues recitales, conciertos sinfónicos, también, bueno, evidentemente ópera, zarzuela, y estamos con un ciclo de flamenco.
Qué bonito.
Y, bueno, pues también un poquito de jazz. Este año tenemos a Maritza de Fado. Y, bueno, la verdad es que haciendo muchas cosas.
Bueno, muchas, ¿no? Muchísimas, ¿no? Yo, flamenco, jazz, lo de zarzuela y lo otro yo creo que me sonaba, pero ya hasta flamenco, jazz y tantas actividades, yo ahora mismo no recordaba, ¿eh? Mira que consulto muchas veces la web, que aquí también tenemos en esta tertulia cultural muchas veces a Pablo Fondemora, que también nos explica y nos detalla muchas de las cosas que se hacen en Les Arts, pero no sabía que llegábamos a tantísimas cosas. Tenemos hoy aquí a Nieves Pascual, que bueno, nos ha comentado en qué consiste esa asociación, Pero además organizan unos premios este fin de semana y eso también es interesante. Pero si quieres hacer algún comentario, preguntarle algo a José Carlos, vinculado, ¿no?, en lo que es ese universo de la asociación de los teatros, en este caso el nuestro, Les Arts, adelante.
No, eso sí, es.
Bueno,
adelante, adelante, José Carlos.
Les Arts, bueno, pues es miembro de Ópera 21, que reúne a los teatros y festivales estables de ópera en España. Y bueno, yo personalmente soy el secretario de la asociación y desde marzo de 2019. Y bueno, pues trabajamos un poco en aunar los intereses y las necesidades del sector. Es verdad que hay distinta tipología, tenemos tanto públicos como privados, y dentro de públicos y privados diferentes fórmulas jurídicas. Tenemos empresas públicas, asociaciones, fundaciones. Y bueno, pues a veces es difícil encontrar soluciones para la totalidad de los asociados. Y bueno, en el año 2017 cayeron los premios líricos Teatro Campo Amor y la asociación Ópera 21 asumió el reto y la responsabilidad de tomar el relevo. Y bueno, pues se han entregado, hecho dos ediciones. Y efectivamente el domingo que viene, en el Día Internacional de la Ópera, pues se celebra la ceremonia de entrega de los premios Ópera 21 de la temporada 19 y 20.
Bueno, lo que está muy bien, y yo no era consciente, pero me ha hecho una ilusión tremenda que me digas que además eres el secretario de la asociación, es ese asociacionismo que genera también un poco de lobby, ¿no?, que hace que haya una coordinación, una coherencia, una unidad de acción, porque veo aquí que están, bueno, el Gran Teatro del Liceu, Teatros de Córdoba, Tenerife, Oviedo, el Castell de Peralada, que el Festival Internacional que se celebra allí, el Campo Amor, es decir, de casi todas las ciudades, Circo de Albacete, La Maestranza, A Coruña, Mahón. Es interesante también ver esa capacidad, ¿no?, de coordinarse, de unirse, porque como muy bien decías, siempre hay temas que afectan en concreto a los diferentes recintos y lugares donde se celebra la ópera, y es bueno que en lugar, como tantas veces decimos, es que cada uno, es que hacemos la guerra por nuestra cuenta, es que no hay una coordinación, ¿no? Yo creo que es muy bueno que exista una asociación así, o sea, que te doy la enhorabuena, y en este caso, máxime siendo tú el secretario, pero me parece que es un gran trabajo el que hacéis, de verdad.
A ver, ya era importante la existencia de la asociación antes de la pandemia, pero es que con esto que ocurrió en marzo de 2020, el estallido, esta paralización de las temporadas, el papel de Ópera 21 como asociación y punto de encuentro ha sido todavía más importante, porque ahí se han trabajado de forma conjunta los protocolos que afectan a colectivo artístico, músicos y al público, ¿no? Y yo creo que ha sido una labor extraordinaria de Ópera 21. Fue un momento que se agradeció mucho tener esta asociación como punto de encuentro para compartir inquietudes y desarrollar iniciativas conjuntamente.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante, Nieves.
Así es. Fueron momentos primero difíciles. De hecho, teníamos programada esta entrega de premios de la segunda edición de los premios Ópera 21 para el día 12 de marzo en Barcelona, dos días antes de que se decretara el estado de alarma. Y el aplazamiento repentino de la ceremonia fue casi el pistoletazo de salida de unos meses de trabajo muy intenso entre todos los socios.
Pues qué gran labor y qué gran trabajo. El otro día, como decía, a veces tenemos aquí al presidente del patronato, a Pablo y demás, pero tú que estás, por supuesto, como es lógico, como director, en el día a día, sinceramente, ¿cómo es el trabajar en un edificio así, en un lugar que además de trabajar para algo tan bonito como la ópera, estás pues en un espacio, ¿no?, tan simbólico, tan emblemático de la ciudad, tan icónico porque lo es, el propio Palau de les Arts? ¿Cómo es esa sensación? Porque, claro, tú no llevas ahí toda la vida, no estás trabajando en les Arts toda la vida. ¿Cómo lo vives tú?
Sí, efectivamente, yo vengo de otro sector. Yo soy especialista en gestión y no había trabajado en el sector cultural antes. Sí que era aficionada a la ópera y abonado de les Arts. Y bueno, la sensación que tenía cuando iba a una función de ópera es pues una elevación del espíritu. Es un lugar maravilloso, este regalo que tenemos los valencianos, y ahora tengo la fortuna de disfrutarlo todos los días. Todos los días tengo esa sensación de estar haciendo algo especial. Y bueno, evidentemente la cara más visible del proyecto es Jesús Iglesias, que es el director artístico. Yo hago un poco pues ese trabajo oculto, organizativo, que está detrás y que no interesa tanto al público general, pero sigo disfrutándolo y bueno, pues afrontándolo con mucha pasión.
Sí, la verdad es que lo que dices, yo a veces en algunos otros sitios lo pienso, digo, es para estar muy agradecido cuando uno puede, ¿no?, desplazarse y trabajar en un sitio así y disfrutar pues también del entorno, de unas condiciones que son verdaderamente especiales. El futuro con preocupación, con tranquilidad, ¿cómo lo ves? Porque claro, es que las noticias, ahora el toque de queda por las noches, ahora lo otro, y hombre, yo he de decirte que estuve, pues hace unas semanas, estuve en la última de Cosi Fan Tutte. Y me pareció que, bueno, el protocolo era, de los sitios públicos, tampoco he ido a tantos donde he estado, el mejor, pero con diferencia. Eran exquisitos el equipo de Lesarts. Como esperen al acabar, les avisaremos cuando tengan que salir, porque se irá saliendo por turnos y por grupos. Quédense en sus asientos, como estaba todo muy marcado, muy separado. Es verdad que es un edificio grande que te da, eso también facilita, no es un lugar pequeño y angosto. Pero ¿cómo veis el futuro?
Pues vamos a ver, sí, lo primero que me gustaría es poner en valor la seguridad de Lesarts. Lesarts afortunadamente es un teatro de ópera moderno. Contamos con infraestructura tecnológica avanzada y luego arquitectónicamente, pues ya se ve, son grandes espacios, volúmenes, el diseño en planta facilita la circulación de espectadores y es más fácil aplicar correctamente las medidas preventivas. Además, bueno, pues hemos hecho un esquema de una butaca libre cada tres disponibles, hemos reducido el aforo al 66% con un criterio de prudencia, ya que la legislación, bueno, pues nos permitiría ir hasta un 75, pero nosotros considerábamos más importante trasladar seguridad a los espectadores y que esas butacas libres se distribuyeran uniformemente en todas las zonas del teatro.
Inteligente esa idea, yo creo.
Sí, hemos la sensación de seguridad y la seguridad es algo fundamental. Y luego el acceso al público, pues como has comentado, se hace a través de arcos de seguridad, alfombrilla desinfectante, medición de temperatura, gel hidroalcohólico, el uso obligatorio de la mascarilla y, fundamental, bueno, pues se ha reforzado todo el personal de sala para que el acceso y salida se haga de forma escalonada y en ningún momento se formen aglomeraciones y se pueda gestionar adecuadamente el flujo de personas.
Claro, eso es fundamental.
En cuanto al futuro, bueno, pues la verdad es que la limitación de aforo y la situación económica nos está llevando a una reducción de ingresos propios. Tanto la parte de taquilla como los otros ingresos. No sé si sabrás que el Palau de Lesarts dispone de 4 salas.
Sí.
Y nosotros lo que hacemos son alquileres de salas para organizaciones que quieran celebrar sus eventos. Entonces, bueno, esta actividad ha caído drásticamente durante unos meses y ahora tímidamente empieza a repuntar. Entonces, bueno, tenemos una caída de ingresos preocupante, tengo que decirlo, y se hace urgente dos cosas. Una, que haya ayudas urgentes al sector por parte de la administración, sobre todo estatal, y dos, una mayor colaboración público-privada.
Muy interesante, ¿no? Es una apertura, ¿no?, a diferentes fórmulas, porque los tiempos obligan, claro, a eso. O sea, que estáis trabajando un poco, estáis en todos los frentes, ¿no? Estáis intentando mantener la actividad con mucha seguridad, como dices, con una colaboración también. No sé si Nieves, que está aquí, como es tan educada, ella lo está oyendo, pero no interrumpe. Pero si quieres hacer algún comentario o quieres comentar algo también en concreto sobre cómo se va a celebrar o cómo va a ser, porque aquí desde Lesarts, ahora al hacerlo todo, lo hacéis todo digital, todos los premios.
En la asociación ahora los premios sí que los vamos a hacer por streaming.
¿Y estará en un sitio concreto o va a ser conexiones? Conectamos con Les Arts y sale José Carlos. Bueno, como si fuera esto Eurovisión. Conectamos con el Teatro Campo.
Bueno, en cierto modo sí, porque la base de presentación, los presentadores se encontrarán en la Zarzuela, en el Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco y Bárbara Lluch. Y desde allí se conecta con actuaciones musicales en el Gran Teatro del Liceu, pero no solo, porque los premiados cada uno recogió su estatuilla, se le envió y cada uno nos envía unas palabras desde su localización, y también algunos artistas destacados de la escena española han querido acompañarnos con algunas palabras, cada uno también desde su casa.
Bueno, pues,
y tenemos actuaciones
adelante.
En directo también, ¿no, Nieves?
Tenemos actuaciones.
¿O no se puede revelar esto?
Bueno, es la tarde en Valencia, en el radio se puede revelar todo lo que queráis.
Tenemos actuaciones de las ganadoras a mejor cantante, que es Sondra Radvanovsky, desde el Gran Teatro del Liceu. También actuación de Leonor Bonilla, premio a mejor joven cantante, también desde el Teatro del Liceu. Cantarán acompañadas por Rubén Fernández Aguirre al piano. Y Rubén Fernández Aguirre también interpretará unas pinceladas líricas él solo.
Bueno, muy bien organizado, ¿no?
Esperamos
para
que
no
sí.
Poder
esperamos
ser, que sí. Me imagino cómo serían siempre, el clásico presencial estupendo, que todo el mundo, además, es como la típica noche de gala, de celebración. Si la ópera ya suele ser una celebración en sí misma, los premios de la ópera tienen, como no, ese plus. Y ahora lo único, pues hombre, que tiene que ser todo distinto, pero está muy bien, yo creo, como antes tú también decías, José Carlos, el con seguridad y con precaución, pero seguir trabajando, planificando actividades. Nos has hablado de jazz, de flamenco, de todo. No estar a la expectativa de, no, este año lo hemos suspendido porque no podía ser, ¿no? Pues los hacemos de otra manera, pero se hacen.
Efectivamente.
Un poco hay que intentar seguir con el ritmo, ¿no? Y con la vida, con las cosas.
Y más en este momento, ¿no? Que no es solamente una entrega de premios, no es solamente una noche de celebración, aprovechando el Día Mundial de la Ópera, sino que además es efectivamente la demostración de la unión de tantas fuerzas, de tantas manos en una acción conjunta. Que es verdad que es una celebración, pero realmente es la celebración de esta unión y de la celebración de una calidad lírica actual en nuestro país, que realmente es muy, muy alta.
José Carlos, creo que es la primera vez que entrevisto a un tocayo que tiene el mismo nombre que yo. A mí me llaman Joseca porque es ya la forma que me llama la gente y es muy cómodo y es muy, como yo digo, identificativo, pero evidentemente es de José Carlos, o sea que me llamo igual. Somos, yo conozco a poca gente, pero bueno, me hace mucha alegría que tú seas uno de los que se llama como yo. Una cuestión. Por lo que decía ahora Nieves sobre la lírica y la ópera y demás, ¿crees también que, aunque parezca, uy, tal, frívolo, la cultura, esto, tal, como si fuera el último eslabón, es importante, justo por lo que provoca, por la situación de la pandemia, por también a veces crisis a nivel psicológico y demás, reivindicar el papel de la cultura y en este caso también de la ópera? Y lo digo porque en pandemia recuerdo, y yo lo disfruté, Les Arts emitió en abierto algunas de sus óperas a través de su canal, creo que YouTube o de su página web, y yo creo que también es muy, aunque suene extraño, es muy sanador, o sea, poder asistir así a un espectáculo, igual que al teatro y que a otro espectáculo. Yo creo que ayuda también en estos tiempos, incluso más de lo que creemos, ¿no? La cultura en general.
A ver, yo creo que el confinamiento ha revelado la cultura como un bien de primera necesidad. Nos hemos dado cuenta lo que se necesita y tal vez no se valoraba adecuadamente antes. Efectivamente ha habido una avalancha de iniciativas online para poner la cultura a disposición. Nosotros mismos iniciamos un ciclo de streaming que tuvo un éxito extraordinario con 40.000 visionados de ópera en muy poco tiempo. Y además tuvimos un 25% de visionados del extranjero, cuando normalmente la audiencia de Les Arts solamente hay un 10% de extranjero. Y aquí más que duplicamos. Es una herramienta muy importante. La digitalización nos permite alcanzar nuevos territorios, internacionalizar de una forma más sencilla.
Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es verdad, lo de que se puede llegar a más sitios, eso es muy interesante. Yo creo que es muy positivo, porque hay que ver también esa parte, aunque esto está generando muchos problemas, pero el hecho de llegar, ¿no? También de estar en más sitios, de tener más presencia, y lo que estoy viendo otra vez es el poder valenciano, porque esta asociación es nacional y tú me has dicho que eres el secretario. Digo, esto, o sea, es que, bromas aparte, se hablaba mucho, recordaría, lo del poder valenciano en política, y no, es que no hay. Y yo digo, un momento, para mí que haya uno o dos ministros valencianos, que lo ha sabido muchas veces, y con gobiernos de un color y de otro, sí, no o bueno. Que el presidente del Museo del Prado, o el director, perdón, que el director del Reina Sofía, y en este caso ahora el secretario de la Asociación de Teatro de Ópera, pero que muchas instituciones también culturales en diferentes puntos sean valencianos, para mí eso es poder valenciano, porque demuestra también nuestro reconocimiento, que por cierto, más o menos es como el que yo creo, o sea, siendo Les Arts un teatro más moderno o más reciente que el Teatro Real o que el Liceu y que otros o que el de la Maestranza, tenemos, yo creo, mucha fuerza, ¿no? Porque por la gente que yo he hablado, algunos igual los conoces, pero gente muy aficionada a la ópera, simplemente aficionados. Y me dicen, no, la programación es de máximo nivel, todo. La orquesta es de máximo nivel y a veces no me hablan de España, me hablan de Europa, o sea, me dicen a nivel europeo, no a nivel, o sea. Entonces me dicen, esto es total, en comparación con otros teatros, aunque tengas a lo mejor, pues es una trayectoria. ¿Ese sentir lo podemos confirmar, José Carlos?
A ver, yo creo que el hecho de que haya valencianos en puestos de responsabilidad en el ámbito cultural, lo que hace también es valorar la actividad cultural y artística que se realiza en la Comunidad Valenciana. Yo creo que es un reconocimiento a un trabajo bien hecho y efectivamente, bueno, pues en Valencia tenemos un teatro de ópera del cual debemos sentirnos muy orgullosos y con una programación al nivel de los principales teatros de ópera del mundo. Y bueno, pues confiamos que así sea reconocido también en futuros presupuestos estatales y podamos incrementar las ayudas en relación pues con otros teatros de España.
Pues eso es para darnos, yo creo, dentro de que cabe, es una enhorabuena, somos buenos. Lo que pasa es que a veces nos falta aún, como siempre los valencianos, somos tan buenos que yo digo, de buenos somos tontos. Y luego cuando salen las ayudas, como salían estos días lo de ayudas al transporte, 100 millones, Valencia, 10 millones. Aquí siempre quitan un cero y dicen, no pasa nada, un poquillo. Madrid, Barcelona, no sé cuántos millones. Pero bueno, yo creo que podemos darnos la enhorabuena. Nieves, ¿quiere apuntar algo, aportar algo? Para no robarle tampoco más tiempo a nuestro buen amigo José Carlos Monforte, aunque nos lo estás, la verdad, explicando todo fenomenal. A mí me está haciendo mucha ilusión hablar contigo, que nos lo expliques también. Y no me resistiré a reconocer que también me retrotrae un poco, me recuerda que en muchos programas culturales teníamos, lo más que luego por agenda se ha complicado mucho y así es la vida, pero teníamos a Javier Monforte tertuliano, que es hermano tuyo, y a mí te oigo la voz un poco y me recuerda, digo, es distinto, pero le es bonito a la familia, digo, claro, hombre, son hermanos, es normal que las voces, los tonos nos recuerden, ¿no? Nos suenen, es algo natural.
Gracias, Joseca. Sí, mi hermano fue fundador de la Asociación Amics de l'Òpera.
Efectivamente, y venía también cuando era el presidente de Amics de l'Òpera, aquí un grandísimo aficionado.
Sí, de hecho yo me hice abonado de la ópera gracias a mi hermano Javier, y de hecho él era el que se preocupaba de, pues cuando teníamos oportunidad de viajar, pues de ir a conciertos sinfónicos, ópera, ballet, y bueno, le debo desde el conocimiento de Mozart y Wagner hasta de los Beatles, a mi hermano Javier. Yo quería añadir una cosa.
Con total libertad, y una cosa, podemos seguir hablando sin ningún problema, simplemente por no robarte o por si tú, porque, pero que podemos seguir hablando y lo estás explicando, y estoy encantado, y más siendo el secretario de la asociación que organiza el domingo los premios.
Sí, yo me tengo que retirar pronto, pero sí, no quería dejar de añadir dos cosas. El próximo 25 de octubre, que es el Día Mundial de la Ópera,
¿sí?,
no solamente celebramos con la entrega de los premios Ópera 21, la segunda edición, sino que además lo celebramos en el Palau de les Arts con un recital de Lise Davidsen, la soprano. Es una maravillosa.
Es la portada de la web, está en la portada de vuestra web.
Exacto, y es una maravillosa forma de celebrar un Día de la Ópera, pues asistiendo a un recital en el Palau de les Arts y a continuación conectándose, ya sea con el teléfono móvil o con el ordenador, con lo que sea, a la ceremonia de entrega de los premios Ópera 21.
pues me parece fantástico, que mejor que celebrarlo con una soprano. Nieves, ¿quiere añadir algo? ¿Quieres decir algo a nuestro buen amigo José Carlos?
No, eso es, que mejor que celebrar el Día de la Ópera escuchando ópera, ¿no? Esta ceremonia nuestra, que se emitirá por streaming, entrará también dentro de la programación de Ópera Visión, plataforma digital dependiente de Ópera Europa, y que organiza de forma continua programación en este día para celebrar la efeméride.
Bueno, pues te vamos a tener que despedir, pero ha sido un lujo de verdad tenerte, y lo bien que has explicado tanto las cosas del ESAS como de la Asociación Ópera 21, de los teatros de ópera y de los festivales y demás que hay en España. Muchísimas gracias, José Carlos Monforte.
Muchas gracias. Adiós.
Un fuerte abrazo.
Luego. Adiós.
Y seguimos aquí en Es la Tarde, en este Viernes Cultural. Yo creo que no hemos hecho ni pausa para publicidad porque hemos llamado, pero tranquilidad. Vamos a hacer una cosa. Tenemos una entrevista que esta sí que la tuvimos que grabar porque es al presidente, en este caso.
Al director del Teatro de la Zarzuela.
Que es el Teatro de la Zarzuela, donde se va a celebrar y demás. Y ahora luego escucharemos, porque tenemos una entrevista, algunos cortes, y lo hicimos a través de un corresponsal en la capital de España, en Madrid, pero le hicimos varias preguntas que además también lo controlas tú, Nieves, o sea que nos lo puedes contar. Después de publicidad oiremos eso y también veremos algunas noticias culturales que hoy yo creo que las podemos compartir nosotros, porque al fin y al cabo tú eres un agente cultural en Valencia, absolutamente, muy implicada en la parte de música, de ópera y demás. Pero conociéndote, yo me imagino que te encanta la cultura en general.
Mucho me estimas. Vamos a ver qué puedo hacer.
Bueno, hacemos una pausa publicidad. Aina Fernández en el control técnico. Viernes 23 de octubre. Y seguimos aquí en los Viernes Culturales. Hoy muy operístico porque nos gusta y porque lo merece nuestra audiencia. Sean todos ustedes a estas alturas ya de la tarde, por supuestísimo, bienvenidos.
Es Radio Opinión en la Tertulia con José Ca.
A orillas del río Ojos de Moya y rodeado de magníficos parajes y entrañables pueblos de la Serranía Baja de Cuenca, encontramos el Hotel Rural Monasterio de Tejeda. Un lugar donde darte ese regalo que tu cuerpo necesita. Naturaleza, confort, relax, excelente gastronomía, todo a tu disposición para sentirte como en casa. En Garabaya, Cuenca, a tan solo una hora de Valencia, Hotel Monasterio de Tejeda. Un lugar único y perfecto para desconectar de la vida cotidiana. Regálate paz y tranquilidad y reserva vaya tu escapada en monasteriodetejeda.com y aprovecha sus magníficas ofertas especiales. Hotel Monasterio de Tejeda. Quedarse es quererse.
En Ribera Salud garantizamos tu seguridad. Tu tranquilidad es el motor que nos impulsa a seguir adelante. No descuides tus revisiones médicas. Ahora y siempre somos centros seguros. Somos Ribera Salud. Somos salud responsable.
Vintage Watches Valencia. Compraventa de relojes seminuevos. Las mejores marcas en relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Hublot, Tag Heuer, Audemars Piguet y muchos más. Todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones, con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros, con un año de garantía. Vintage Watches Valencia. Disponemos de dos maestros relojeros para tus revisiones completas a uno precios increíbles. Vintage Watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono 687-574221. Tu mejor compra-venta de relojes seminuevos de alta gama.
¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
Lo mejor para ti. Mejores condiciones, mejores precios, financiación, vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto. Concesionario Peugeot. Edauto. Edauto. ¿Te lo vas a perder? Edauto.
Infórmate en Edauto. Concesionario Peugeot. Pista de Lademud, salida 21, Benissanó. ¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
Ahora un 20% de descuento para jubilados y pensionistas. Platos y Mamparas, rapidez y seriedad garantizadas.
Radio.
90.5 FM.
Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que te coge los bajos del pantalón. Era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España.
Y aquí seguimos en Es la Tarde en Valencia, viernes 23 de octubre, viernes cultural, viernes muy especial, porque hablamos mucho de ópera y sobre todo de esos premios. Se llama Premios Nacionales, ¿cómo se llama, Nieves? Dinos exactamente el nombre.
Premios Ópera 21.
Premios Ópera 21, porque Ópera 21 es el nombre de lo que llaman la agenda de la ópera en España, pero que es la asociación
teatros,
que aglutina
festivales y temporadas de ópera estables de España.
Eso me ha encantado, porque están amigos de la ópera de Sabadell, amigos de Canarios de la ópera, amigos de la ópera de Coruña, de Mahón, de prácticamente todos los puntos de España. Y hemos tenido la ocasión de hablar con el presidente o el director de la asociación, que es el director del Teatro La Zarzuela.
Director de Zarzuela, Daniel Bianco, y bueno, es el presentador de la gala de los premios Ópera 21, que se celebrará el próximo domingo.
¿Y lo presentaba desde el propio Teatro de la Zarzuela?
Sí, 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 será desde el propio Teatro de la Zarzuela, con el precioso telón rojo.
Tras el... O sea, también a nivel técnico hay un despliegue, hay un trabajo, porque tienen que estar, ¿no?, conectando con otros teatros.
Sí, técnicamente, bueno, pues supone efectivamente un esfuerzo de realización, pero que en estos momentos creo yo que merecía la ocasión, ¿verdad?
Y tenemos unas declaraciones suyas, pero yo creo que tú también las introduces tú mejor, porque sabes, pues adelante, introduce las tuyas y podemos escuchar a Daniel Bianco, que nos explique también estos premios que da Ópera 21.
Sí, no, Daniel Bianco desde la presentación, desde la elaboración del guión también, de la dirección de esta ceremonia que se celebrará el domingo, pues pone mucho énfasis en la importancia y en la función de la asociación Ópera 21.
Ópera 21 representa a todo el ámbito operístico nacional, mostrando una clara vocación de lograr un modelo cultural operístico abierto y participativo propios del siglo XXI. El pasado febrero se cumplieron 15 años desde que se fundara la Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera y Zarzuela en España. Hoy somos ya 26 miembros los que formamos Ópera 21, quienes sumamos fuerzas y en realidad consiste en transmitir la peculiar grandeza de las artes líricas y escénicas.
No sabemos si está pinchado. No. Ahora se oye el micro, oímos a Nieves, adelante.
No, eso es. La asociación adquiere en estos momentos un valor fundamental y estos premios, la concesión de estos premios, retoma, como antes ha dicho José Monforte, aquellos premios que previamente concedía la Fundación Lírica Teatro Campoamor. En este sentido, la concesión de estos premios es realmente importante en estos momentos.
Estos premios, además de premiar el trabajo, el esfuerzo y los sueños cumplidos, sirve asimismo para ensalzar una vez más, y con una sola voz, la voz de Ópera 21, este oficio al que nos dedicamos, cuya misión no es otra que alimentar el alma a base de música. Porque creo que la música además nos penetra, la música entra en nosotros casi sin darnos cuenta, y la música además no te exige un pasaporte, no te exige nada. La música te envuelve y nos une.
Eso es, y en estos momentos, obligados también por las condiciones sanitarias, primero tuvimos que replantearnos la celebración de esta gala de entrega de premios, que estaba planificada, como decía antes, para el 12 de marzo en el Teatro del Liceo de Barcelona. Y a la vuelta del verano consideramos que quizá la forma de llegar a más gente, a más hogares, de abrir más esos corazones a través de un arte que todos aman tanto como es la ópera, era a través de una gala por streaming que llegara a más hogares.
Pues la gala tendría que haber sido una gala que íbamos a realizar antes del confinamiento, el Gran Teatro del Liceu, era una gala presencial, que es una palabra que se usa mucho ahora, y que no ha podido ser. En ese momento nos habían confinado a todos y ahora no queríamos dejar pasar, en este momento donde estamos todos levantando el telón, donde todos estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande. Y cuando digo el esfuerzo, es también de los artistas, de los técnicos y del público, y de las instituciones y las autoridades. Todos hacemos un esfuerzo común en levantar el telón. Entonces queríamos hacer esta gala, no dejar pasar, porque ya nos llegan los premios del próximo año, y la hacemos a través de las redes sociales, inaugurando además algo muy importante, que es la página web de Ópera 21, www.opera21.com. La veremos por toda Europa, y es una gala que está digamos realizada en el Teatro de la Zarzuela. Evidentemente no puede ser un falso directo, pero sí es una gala muy comunicada con los artistas que están en el Liceu o con todos los artistas que han sido premiados y que nos envían sus vídeos para poder agradecer este premio.
En este sentido, la gala, como decía antes, no es solamente una noche de celebración. En este sentido, también es una toma de conciencia, de reivindicación de la unión del sector lírico de nuestro país. Y en este sentido, entronca muchísimo con el objetivo de Ópera 21.
En Ópera 21 nos marcamos como uno de nuestros objetivos prioritarios proteger a nuestros artistas y ofrecerles un horizonte de esperanza. Yo creo que es importante decir que en este momento los teatros ya están abriendo, los telones suben, el público se acerca y que las puertas de nuestros teatros están abiertas, porque la cultura es segura y la cultura es un bien necesario e imprescindible para seguir siendo humanos. Este terrible virus que estamos viviendo en el mundo y que estamos sufriendo ha atacado la misma esencia del hecho teatral. Porque la ópera, el teatro, la zarzuela son actos irrepetibles, son actos que nos llenan el alma, y me parece que es necesario contarlo, es necesario comunicarnos, abrazarnos con la música, y por eso creo que es una gala donde no estaremos indiferentes. Es una gala donde la emoción y el cariño estará palpable, y además que contamos con unos momentos musicales maravillosos, por ejemplo, de Sondra Rolanowski, de Leonor Bonilla, y al piano la interpretación de Rubén Fernández Aguirre. Yo os invito el próximo domingo 25 a las 7 de la tarde que estéis con nosotros. Estoy seguro que lo pasaréis bien. Os esperamos.
Pues no, si os parece bien, como estábamos hablando de las interpretaciones.
Qué bien lo haces, Nieves, cómo lo estás. La entrevista que estaba ya grabada, pero cómo hemos hecho esa edición para que ella lo introduce y entonces oímos a Daniel Bianco que lo explica, una maravilla, una maravilla.
No, desde luego es un presentador de lujo para esta gala y la implicación, como decíamos y como podéis ver, ¿no? De todos los asociados en esta celebración es tremenda. No, si os parece. Como Daniel Bianco ha estado hablando de las actuaciones musicales, y una de ellas es de Sondra Radvanovsky por su interpretación solista en el papel de Luisa Miller de Verdi en el Gran Teatro del Liceu, y también por el recital homenaje a Montserrat Caballé que dio en el Festival Castell de Peralada en verano del 19. Si os parece bien, vamos a escuchar un fragmento de este recital homenaje a Montserrat Caballé. Vaya que sí, vaya que sí. Pues como bien...
Eleva el alma este tipo de música. Yo digo, eleva el alma, ¿no?
Desde luego, pero no solo, ¿no? Yo creo que también hay una reflexión racional detrás de todo esto y obviamente un trabajo técnico muy, muy consciente. Sondra Radvanovsky especialmente es admirada por su interpretación de los papeles de soprano verdiana. Y también por su interpretación del bel canto italiano. Como decía antes, este fragmento corresponde al recital homenaje a Montserrat Caballé que se hizo en el Festival Castell de Peralada en verano del 2019. Sabéis también que bueno, celebramos hace poco ya los 2 años del fallecimiento de la gran diva catalana.
Qué voz, qué mujer, qué mito, cómo quedó en lo de Barcelona con Freddie Mercury, pero qué imagen también absolutamente representativa, ¿no?, de España, de la cultura en general, de la ópera, pero yo creo como gran cantante y esa gran voz y esa majestuosidad, ¿no?, con la que se presentaba en el escenario. Estabas nombrado al Festival de Castell de Peralada, y otra cosa que yo siempre pienso, que mucha gente sé que lo hace, los festivales de ópera en general son una ocasión mucho de hacer un turismo maravilloso, ¿no?, de ir a lugares de gran belleza, ¿no?, lugares donde ahí se puede respirar armonía, ¿no?, puede haber cierta armonía entre los edificios, la naturaleza, los lugares donde se celebra, porque el clásico de Bayreuth, el de Wagner y otros tantos, no sé, y en verano creo que está el Arena de Verona y de otros sitios. Yo no conozco Bayreuth, sí que conozco Verona, pero los lugares en general, ¿no?, el Castell de Peralada yo creo que también es un sitio agradable, ¿no?, suelen tener como, lo acompaña el lugar, la naturaleza, ¿no?, hay un conjunto de cosas, ¿no?
Así es, y en este sentido, por ejemplo, cuando antes mencionabas que en nuestra web aparece la referencia a que somos la agenda de la ópera de España, hemos pretendido también eso, que en esta web, que realmente es el escaparate de la ópera en este país, de la ópera y la zarzuela, no olvidemos, porque realmente es nuestro género más propio, ¿no?, en esta página web, que es la agenda de la lírica en España, se muestre en el calendario qué actuaciones están llevándose a cabo cada día, cada semana, de forma que alguien que, como comentabas, ¿no?, quiera realizar un viaje, pues pueda planificarse y organizarse en torno quizá a la programación operística en nuestra geografía.
Eso es ya magnífico. Y casualmente, yo creo que ya no da tiempo a entrar y salir de portadas, no pasa nada, aunque lo hacemos siempre con los amigos de SAP, vamos justitos ya, ¿verdad? Lo tonto es que la tarde va pasando y la noche de Dieter llega rápidamente, pero entre las noticias de Provincias de Levante en Kulturplaza hay una noticia que nos recuerda, y a mí me ha parecido muy, muy interesante, porque, bueno, pues el otro día tuve la ocasión de entrevistar a Jesús Iglesias y me lo dijo. Les Arts prepara el estreno en España de la ópera Fin de Partie de Courtauld.
Así es.
Que por lo que me contó, es una absoluta maravilla también. Me habló fenomenal. Me dijo bueno, que es muy recomendable.
Es una apuesta tremenda. Y creo que estrenan ahora el día 29. Bueno, estrenan. Abren la primera función el día 29 de octubre. Y efectivamente es una apuesta que supone un nuevo repertorio para el que quizá, o con el que quizá no estamos tan familiarizados aquí en Valencia, pero que desde luego conviene estudiar y conviene analizar cómo es una expresión del teatro del absurdo partiendo de la tradición de Beckett. Y bueno, concretamente en esta los personajes pues tienen unos roles muy muy expresivos, si bien actúan, no interactúan, sino que muestran su aislamiento, que al fin y al cabo no es sino expresión de un momento social muy concreto.
Y tú como catedrática de musicología estaba pensando, tenemos aquí también música y tradición hay mucha, pero voces para cantantes a nivel de ópera, barítonos, sopranos, tenores, etcétera, los diferentes registros que se dan, ahora mismo tenemos alguna.
Mira, ahora cuando hablabas de Montserrat Caballé, ¿no?
Porque todos conocen Carrera, Montserrat Caballé, es. Plácido Domingo, icónicos.
Pues mira, esto es una generación fantástica, ¿verdad que sí? Que en los años 70 pues estaba despegando y ya ocupaba las primeras plazas, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, ahora nos encontramos también en otro momento brillante, comparable perfectamente a aquella generación de fantásticos cantantes con magníficos representantes. Y si escucháis la ceremonia, veis la ceremonia de entrega de premios, veréis como muchos de ellos nos han querido acompañar con unas palabras de saludo y demostrar que además de grandes cantantes, son grandes personas que están implicadas por el desarrollo cultural, operístico y lírico en el país.
Pues yo creía justo que me vas a decir lo contrario. Me hace ilusión que digas esto, que vas a decir. Esa generación fue única e irrepetible para darle un poco de épica y de dramatismo, de hombre, ya nunca será lo mismo, pero me alegro que sí que podamos mantener ese entusiasmo y esa esperanza. ¿Tenemos algo pensado que hoy pegaría más que nunca para acabar, pero acabar con más calma que normalmente, ya que es fin de semana, llegamos, que no llegamos, que vamos con un... Sí, no, y cuando la pobre Aina pone la canción y ella me mira y estamos hablando... Quedan 52 segundos o quedan 2 minutos, no, nunca, es que queda 1 minuto como mucho.
No, yo había traído una.
Esto es la primera vez que alguien viene y dice: vengo con la canción del final preparada.
Esto es. Bueno,
nota que es una persona de música, claro, una catedrática de musicología, pues viene con un maletín de canciones preparado.
Con música, desde luego que sí. Este fragmento corresponde al premio a mejor nueva producción latinoamericana, que es un premio nuevo de esta edición y que ha estado concedido al Gran Teatro de Lima por Alcira de Verdi. Y la importancia de esta producción concretamente radica también en la colaboración entre instituciones, ya que es una coproducción del Ministerio de Cultura de Perú con ABAO, que es la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, y la Ópera Royal de Valonie en Bélgica. Y bueno, por ejemplo, en la dirección musical estaba a cargo de Oliver Díaz, español, y la dirección escénica a cargo del peruano Jean-Pierre Gamarra. Vamos a escuchar un momento, si os parece.
Con esta maravillosa música acabamos y vamos a disfrutarla en paz y en sintonía, yo creo. Nieves Pascual, muchísimas gracias, ha sido un placer y gracias por la magnífica también coordinación con Daniel Bianco y con José Carlos Monforte.
Gracias a ti, el placer siempre mío.
Aina Fernández, gracias en el control técnico y la realización. Disfruten, relájense del fin de semana. El lunes, Dios mediante, última semana de octubre, estaremos aquí a las 7 de la tarde en Es la Tarde en Valencia. Que Dios les bendiga.
cogerte.
Soltanto avanti.